Son las 10. Onda Madrid. Noticias.
Buenos días. Accidente entre un taxi y un patinete en la capital. Un hombre de 50 años ha resultado herido de gravedad al chocar esta madrugada contra un taxi en la calle Embajadores cuando circulaba con su patín. Tatiana Cuesta, portavoz de SAMUR.
SAMUR Protección Civil ha atendido a un hombre de unos 50 años que circulaba en patinete y ha chocado contra un taxi. Ha sufrido traumatismo craneoencefálico moderado, trauma ortopédico, ha tenido que ser intubado y una vez estabilizado ha sido trasladado en estado grave con preaviso al hospital 12 de octubre.
Es la última hora de un viernes marcado en el calendario por los vecinos que viven próximos a la A5. Comienzan las obras de soterramiento de la autovía, aunque de momento sin que el tráfico se vea afectado, Mar García.
Arrancan esas labores previas, primeras señales de obra, pintura amarilla en el asfalto, casetas, llegada de maquinaria, es lo que verán los vecinos. Será en diciembre cuando se noten los primeros cortes al tráfico. 2 años de obras, 2 tramos, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida de Padre Piquer, construcción de un túnel y una glorieta en la Avenida de los Poblados al sur de la A5. De Batán a la Avenida de Portugal, la conexión del nuevo túnel con el existente y un carril bici bidireccional hacia Madrid Río. En superficie queda peatonal el Paseo Verde del Suroeste. Durante la obra, siempre abiertos 2 carriles al tráfico por sentido, hay plan de movilidad con refuerzo de transporte público. Queda por cerrar la gratuidad de la R5 y el refuerzo en cercanías.
El alcalde de Madrid va a visitar este mediodía las obras de soterramiento que irán paralelas, como nos contaba Mar, a la construcción del Pasillo Verde del Suroeste. José Luis Martínez Almeida tendrá ocasión de escuchar a los vecinos que reivindican la cubrición de los 700 metros que quedan de momento fuera de las obras. Por lo demás, quienes soportan a diario la contaminación y el ruido de los miles de coches que circulan a diario por esa A5, como Luis, propietario de un bar, están contentos pese a las molestias que se avecinan.
Como me imagino, como Madrid Río, vamos, una cosa emocionante, porque sin carretera, sin ruido y sin nada, va a ser la caña de España. Hay que aguantar, aguanta abajo y para que quede bonito tienen que aguantar arriba. Y si quieren una cosa sin ruido, hay que aguantar.
En clave nacional, terremoto político a raíz del último informe de la UCO que acerca al exministro Ábalos a la imputación en el caso Coldo y que desmonta la versión de Moncloa sobre la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Vox anuncia que va a pedir la reapertura del caso Delcy tras conocerse que Sánchez autorizó a Ábalos su reunión con la vicepresidenta venezolana. En el Gobierno, la consigna es de tranquilidad. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, hace unos minutos en la televisión autonómica catalana.
Creo que total transparencia y total tranquilidad en cuanto a que se investigue y se, diríamos, que se lleven estos procesos judiciales hasta su término, por supuesto.
Sánchez pone hoy tierra de por medio. No más de media hora ha durado el encuentro privado que ha mantenido a las 9 con el Papa. Segunda visita del presidente del Gobierno al Vaticano, esta vez sin su mujer, Begoña Gómez, con el conflicto en Oriente Medio y la crisis migratoria como telón de fondo y una posible visita del pontífice a Canarias. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo continúa con su gira europea para abordar el problema de la inmigración. Tras visitar Grecia e Italia, el líder del PP viaja este viernes a Polonia para reunirse con el primer ministro Donald Tusk y acudir a la sede de Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que está ubicada en Varsovia.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a conectar ya con el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula hasta ahora por la capital? Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mónica. Pues tráfico muy fluido en líneas generales en toda la ciudad. A estas horas todos los recorridos en la M30 son ágiles y cómodos y en el interior algo más de intensidad en puntos como en estos momentos en el Paseo de Santa María de la Cabeza hacia el centro, en la céntrica Gran Vía y Alcalá Banco de España, calle que junto con O'Donnell también tiene tráfico al otro lado del Paseo de la Castellana hasta la altura de la M30. Pero en cualquier caso, con mucho menos tráfico hoy que el resto de la semana, pero no por ello dejen de usar el transporte público para sus desplazamientos en líneas generales y también para los numerosos eventos de este fin de semana con motivo de la celebración del Pilar y de la Hispanidad.
Vamos a conectar también con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar circulación lenta en la entrada a Madrid por la A42 a su paso por Parla debido a unas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
Y con la previsión del tiempo se avecina una fiesta de la Hispanidad pasada por agua, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana con aumento de inestabilidad. Hoy viernes vamos a ver los cielos más cubiertos, nubosidad que va a ir ganando protagonismo y esperamos precipitaciones. Vamos preparando el paraguas porque sobre todo a partir del mediodía, horas centrales de la jornada, esa lluvia va a ir alcanzándonos de cara a la tarde, tarde-noche, bueno, pues irá adquiriendo más intensidad y también se generalizará en casi todo el territorio porque mañana comenzamos el fin de semana también con paraguas. Atención, un día especial que va a estar marcado por la lluvia, sobre todo durante la mañana. Precipitaciones que pueden ser puntualmente intensas. En cuanto a las temperaturas, hoy prácticamente sin cambios, aunque amanecemos con algo más de fresco que ayer, pero las máximas rondarán los 20 grados en general y mañana y el fin de semana, tanto sábado como domingo, vamos a tener aumento de temperaturas. Temperaturas que rebasarán los 20 grados, pero lo dicho, con más inestabilidad en las próximas horas y para comenzar mañana sábado.
Así terminamos, volvemos con más noticias en una hora y ya saben que pueden seguir informados en cualquier momento en telemadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la actualidad del día con Elia Fernández. El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para 77 plazas de técnico auxiliar de bibliotecas y archivos en el Ayuntamiento de Madrid. Además de los requisitos habituales, los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachillerato, FP de grado medio o equivalentes. Las pruebas de acceso estarán integradas por un único ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 120 preguntas teórico-práctico. Si te interesa, tienes hasta el 31 de octubre.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana de este 11 de octubre, vísperas del Día de la Hispanidad y del desfile militar que va a tener lugar mañana en Madrid. Más de 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a participar en esa parada militar del 12 de octubre para conmemorar ese Día de la Hispanidad, donde se van a exhibir un total de 166 vehículos, 85 aeronaves y 210 caballos. Gloria Talavera nos va a decir cómo van esos preparativos y además está con la unidad móvil en un sitio donde tienen todos los detalles. Gloria, buenos días.
Nieves, hoy estamos en Paracuellos del Jarama, concretamente en la base Príncipe de la Brigada Paracaidista, donde las unidades a pie que van a desfilar mañana por el centro de Madrid pues ultiman todos los preparativos. Recordamos que son 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas los que llevan preparándose durante meses para realizar este desfile, pero que también habrá 56 aviones, 29 helicópteros, 117 vehículos, 49 motos y 210 caballos. Os imagináis que coordinar todo esto no es fácil y esta mañana nos vamos a sumar a la última jornada de trabajo antes del desfile aquí para ver cómo se han preparado las unidades a pie.
Y además pendientes de la meteorología, en un rato va a estar también por aquí Antonio López para contarnos no solamente cómo va a evolucionar el tiempo en estas horas, sino sobre todo mirando precisamente a ese 12 de octubre para saber de qué manera incidirá o no en ese desfile militar. Parece que va a ser mañana un día pasado por agua.
Y es un día importante para los enfermos, enfermas y familiares de ELA que festejan que por fin han cumplido su anhelo de disponer de una ley que pueda mejorar su calidad de vida y la de sus cuidadores.
Bueno, pues completamente emocionada. Es un día tremendamente especial, no solo para toda la familia de la ELA, sino pues para todo el país y todo el mundo, porque al final la ELA es... una afección que puede tocar a cualquiera y bueno, pues hemos conseguido una cosa muy importante, que es legislar el derecho a la vida para aquellos que de momento no lo teníamos.
¿A quién beneficia esta norma? ¿Qué novedades trae? ¿Qué coste tiene? Bueno, las claves de esta ley las vamos a repasar en unos minutos con Fernando Escribano, que es representante presidente de la Fundación Luzón. Y de otra fundación, de Inspiring Girls, vamos a hablar en particular con la presidenta Marta Pérez, con quien vamos a charlar de su labor, la que realizan para conmemorar hoy el Día de la Niña.
Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su...
Es una entidad que busca aumentar la autoestima, las aspiraciones profesionales de las más pequeñas, las niñas, las adolescentes. Hay un dato llamativo que nos debería hacer a todos pensar un poquito. Si a los 6 años no hay diferencia de género a la hora de elegir una carrera, ¿por qué a partir de los 7 esto cambia? ¿Qué ocurre con los estereotipos? Por cierto que, según un estudio de Adecco, a las niñas les gustaría tener de jefa a Aitana.
Cualquier sueño está en su boca, si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres.
Y el que pinta siempre el mundo de color con su humor característico es Rubén Ruiz, al que esperamos por aquí como cada viernes para poner la guinda al programa. Que me están diciendo que tenemos un mensaje de Rubén.
Hola, Nieves. Una cosita, mira, voy camino ya de la radio, ¿vale? Para hacer la sección. O sea, hoy voy dispuestísimo a trabajar, pero es verdad que no nos conocemos mucho. O sea, yo creo que para llevar todo el tiempo que llevamos trabajando juntos, o sea, no nos conocemos. Entonces, creo que deberíamos dedicar la sección de hoy a charlar de nuestras cosas.
Ya.
O sea, un poco más, ¿qué tal te va la vida? Uh-huh. ¿Cómo te gustan los chicos?
Ya.
¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? O sea, cosas así.
Sí, sí, sí.
Cosas
sí.
Así importantes de las que no se haya hablado nunca en la radio. O sea, la tortilla con cebolla o sin cebolla es una cosa que nunca se ha hecho ese debate. Bueno, eso, que voy a ir a trabajar. Por cierto, apúntame para el... Creo que hoy vas a hacer tú la comida.
¿Ah, sí?
De primero sopa castellana y de segundo croquetas. Gracias, un beso.
Bueno, nada, que es que tiene un morro. No hacemos carrera de él, ¿eh? Rubén, tortilla con o sin cebolla, dice, justo el día hoy del huevo.
Y también 2 huevos duros.
Bueno, que vamos a hablar de todo esto y mucho más, porque con José Luis Martín Ovejero, entre otras cosas, vamos a lanzar cuáles son los mensajes en cuanto a sus gestos, ¿no? Ya saben que José Luis es experto en comunicación no verbal, que nos dijo también a través de su mirada, de su voz, Rafa Nadal despidiéndose del tenis, ese vídeo que mandaba, también lo ha hecho Iniesta esta semana, colgado las botas. Bueno, entre otras cosas, esto y mucho más, también con Antonio Martín Bomón vamos a repasar toda la semana en materia de actualidad, pero antes, como siempre, empezamos rueda de redacción. Por cierto, felicitando porque cumple 61 años la actriz Joan Cusack, que es hermana del también actor John Cusack, y el músico José Antonio Hevia, que cumple 57 años. ¿Y quién hubiese también soplado velas, cumplido años, su aniversario? Belén Almonacid, un día como hoy, buenos días.
Pues enseguida te lo cuento, pero antes, ¿cómo te gustan los chicos? Yo estoy de acuerdo con Rubén, ¿por qué no hablamos de este tipo de cosas que a todos nos interesa?
Oye, pues luego cuando venga Rubén, que te pregunte a ti también. ¿A ti cómo te gustan?
No, te ha preguntado a ti. Te ha preguntado a ti y yo.
Aquí es que
siempre
todo el mundo
estoy
lanza balones fuera, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta?
No. ¿Que te cuento lo mío?
Venga, sí, por favor.
Venga, vale. ¿Quién hubiera cumplido años hoy? Un autor, un escritor al que le debemos gran parte de nuestro casticismo, sobre todo en el lenguaje.
Si la Petra volviera...
Carlos Arniches, el mejor autor de sainetes y comedias ambientadas en Madrid de todos los tiempos, y eso que nació en Alicante y vivió en Barcelona antes de recalar en la capital. A Madrid, por cierto, se vino para estudiar Derecho, aunque finalmente le pudo más la dramaturgia. Él lo que quería era escribir, aunque eso le llevará a tener que dormir en un banco del Prado porque no tenía un duro.
Galán.
Florita.
¿He recibido eso?
¿A qué ha recibido usted eso? ¿Qué será eso?
Carlos Arniches, autor de sainetes, lo hemos dicho, pero también de obras como La señorita de Trevélez, donde se critica a la juventud burguesa que con sus crueles bromas no toma en consideración los sentimientos de los demás. Género propio, tragedia grotesca.
Que se envíe un delegado con órdenes severísimas para que inspeccione tu gestión administrativa durante los 32 años que llevas al frente de ese municipio.
Autor prolífico que llega a estrenar 4 obras por año. Es el que más cobra y el que más trabaja, eso sí, escribe metódicamente desde las 9 de la mañana. Una hora a hacer gimnasia, desayuna, se pone a escribir la primera hora en una obra, descansa, otra hora sobre otra obra. Y así hasta 4 o 5 obras que escribe de manera simultánea todos los días de su vida, incluidos sábados, domingos y fiestas de guardar. Hoy, Carlos Arniches habría cumplido 158 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¡Ya llegó el viernes!
¡Olé! ¡Olé, olé, olé!
Ya llegó el viernes y ya llegó Sergio Martín Romo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Él también no para, ¿eh? Es que...
Oye, yo hice papeles, ¿eh? En Saintes de Arniches.
¿Ah, sí? ¿De qué?
Sí. Bueno, pues lo que me iba tocando. Yo era los personajes que me iban dando.
Bueno, tú eres muy personaje, o sea que seguro que lo clavabas.
No se me daba mal, no se me daba mal.
No, no se te da nada mal. Oye, hoy que
¡viernes!
Es que nos apetece el viernes, ¿eh?
A mí me apetece de lunes a viernes todos los días estar este ratito aquí.
¡Hola, que sí! ¡Venga! Claro. ¡Alegría! A todos nos encanta estar aquí, nos lo pasamos pipa y sobre todo queremos vuestra colaboración como siempre, vuestro calorcito. Hoy apetece calorcito, ¿no?
Yo estoy un poco destemplado, la verdad.
Sí, por
que,
eso.
Sí. El calor humano también viene bien.
Bueno, ¿qué le vamos a preguntar a los oyentes?
Hoy una de narices, ¿eh? Anécdotas con tus fosas nasales.
Oh.
¿Te crece la nariz cuando mientes? ¿Te pica la nariz cuando va a cambiar el tiempo? ¿Eres capaz de, a lo mejor, pues eso, de pescar, ¿eh?, con tu nariz? ¿O eres de los que llevaba la nariz por fuera de la mascarilla durante la pandemia? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor os venga.
Pues también te diré, hola Carlos Honorato, buenos días.
Hola, hola.
Que no sé si os ocurriría a vosotros, pero
qué?
Después
no, no,
de la
no
pandemia,
por fuera,
bueno, ya.
No llevo nada por fuera.
Que después de
todo
la...
tapado.
No, de verdad.
Yo todo tapado.
Se coge luego frío.
Eso.
Efectivamente. Que digo que hay que ver una vez que se destaparon las narices,
sí,
con las mascarillas. Yo me había hecho una imagen preconcebida,
claro,
de cómo podía ser el rostro de las personas y hay que ver las sorpresas que me llevé, que les pasaría al resto conmigo igualmente.
Pero
¿no?
Para bien, ¿no?
De todo tipo y condición.
Ah.
O sea, yo me había imaginado cómo era una cara y
ya,
de repente es que se rompieron todos los moldes.
Bueno.
Eso fue así. O sea, en algunos casos para bien.
Me lo voy a apuntar para posible reto.
Venga, póntelo ahí en el
gente
reto
con mascarilla.
El reto de hoy no tiene que ver con mascarillas.
No, 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 no. Es que me ha llamado la atención.
Sí.
Verás, me dicen, me cuentan que la semana que viene el que se ponga a buscar disfraces de Halloween para sus criaturas,
sí,
lo va a tener complicado.
¿No tenías otra cosa que poner?
¿Por?
Porque cada vez se dan más prisa en sacarlos y ya empiezan con la historia de Navidad.
Yo te haces digo que, cosas yo extrañas que, últimamente.
Os digo que ya es, en agosto ya estaban en primera línea los disfraces de Halloween. Hmm.
Eso es. Que sí, hay que anticiparse al movimiento. Esto pasará a primeros de noviembre, así que yo creo que ya quedan las últimas prendas a buenos precios. Luego ya cada cual que haga lo que haga. Bueno, hoy nuestro reto en @buenosdiasom, en X Twitter. Ya sabéis, nuestro usuario es @buenosdiasom. Este año, esta temporada, estamos también en Facebook, en El Reto OM. Y es el mismo reto, tanto en Twitter como en Facebook. Es el siguiente, 3 disfraces. Tres.
¿Qué es eso?
De 2 piezas cada uno. Porque en el caso de los que utilizan los chavales, los chicos, tienen pues en uno un trozo de calabaza y en el otro, pues yo diría que un gorro.
O sea, una máscara, ¿no?
Máscara,
una máscara así.
Máscara gorro.
Sí.
Con todo completo.
Uh-huh.
Y el otro, pues la máscara de la calabaza. Y en el caso de la Miss, pues lleva una corona. Negra, eso sí, pero una corona. Miss Halloween, no
Miss
te digo nada.
Halloween.
Con su bandita y todo. No sé si te has dado cuenta los detalles. Está todo equipadísimo. Bueno, pues la pregunta es, de estos tres disfraces que están a la venta en un conocido supermercado, ¿cuál es el más barato?
¡Hoy te vamos a ganar!
No tiraría yo tan rápido las campanas al vuelo, ¿eh?
La calabaza al vuelo. A ver, está calabaza, Miss Halloween y también el esqueleto.
Sí.
He de decirte, Carlos...
¿Qué?
Que salvo obligación que no quedará ningún disfraz más...
Ya.
Para niños, el de calabaza y esqueleto, como es de una pieza...
Sí.
Esto luego los chiquitines ya sabes que van al baño
no,
y esas cosas.
Pero por la parte de atrás...
Es velcro.
Es velcro.
O sea, es que se lo tienen que quitar como si fuese
no,
un peto.
No. Se lo quitan así y entonces se le cae toda la parte delantera.
Vale. Bueno,
no, es muy fácil de quitar y de poner.
Que lo de las dos piezas está bien pensado para los pequeños. Hombre. Pero en cualquier caso, son ideales para poder ir a una fiesta de Halloween. Yo a ti te veo con el de calabaza.
Yo me veía con el de Miss.
No.
¿Pero por qué no?
No, porque yo el de mí se lo veo
no
a Sergio.
¡No me discrimines!
No. El de mí se lo estoy viendo. Hombre, a Sergio. Con la diadema.
Por la corona.
Le entra mejor a él, que está más delgadito.
Por
sí.
La corona.
Pero tú le estás viendo con esa corona, ¿eh? Y con la gafa.
No, y es que a mí siempre la banda me favorece.
Siempre.
Sí. Bueno, pues yo me pido el de calabaza.
Estiliza.
Yo creo que a ti la calabaza te va.
Sí, sí.
A mí me parece
para
el más...
Para taparme bien la cara.
El más molón... Yo no soy el más barato, ¿eh?
Sí.
El más molón, el de calabaza.
Sí. Uh-huh. A mí
eso.
Es el que más me gusta.
Claro, es que
pero bueno,
mucho.
No es el más barato hasta la 1:05. Porque lo mismo a la 1:05 es el más barato.
Efectivamente.
Hay que averiguar cuál de estos tres disfraces es el más barato. Y ya os puedo decir, como pista, que ninguno vale más de 15 euros.
Pues qué barato.
Oye, está la economía regulinchi como para hacer... Algo que solo sirve para un día.
Es que el velcro abarata. Si llevas cremallera...
Ahí está.
Ya es otra cosa. Bueno, que el que va a salir barato es el concierto de esta noche. No, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso... Es Diego Torres. Bueno, lo último de Diego Torres, que muchos le conocen por el
Argentino.
Color esperanza. Sí, claro, es que estamos celebrando el 12 de octubre, la hispanidad y un montón de actividades programadas. A las 9:30 de la noche hoy... actuando
¿sí?
para todos los asistentes
¿sí?
en la Puerta del Sol. Bueno, fue una revolución este fin de semana Manuel Turizo, ahí con la bachata, ¿os acordáis?
Revolucionó.
Bueno, pues un montón de actividades. La gente que biche, que se dice ahora,
biche.
Para saber dónde le apetece ir y nosotros...
Pero no has dicho que es en la Puerta del
Sol. No, digo otras actividades, y que, es que hay tantas.
¿Por qué es tan bonito pararse a decir Puerta del Sol? No es lo mismo, no es lo mismo.
¿Hay cuántos acentos va a haber ahí?
Oye, pues esto no está mal, ¿eh?
No está nada mal. Mira.
¿Es solo o colabora con alguien?
En esta, yo creo que está solo, ahora te
está
lo
solo,
digo.
Está solo, está solanas ahí.
No como ahora todo el mundo colabora.
Hombre.
Sí,
¿y luego eso cómo se cobra? Eso no lo sabíais, ¿eh?
No.
Ahí hay royalties pactados.
Claro, ¿y luego qué? Si uno no está y el otro sí, ¿se enfada porque la canta solo y no está el otro?
Eso
mira
es.
Chanel y el otro y Abraham Mateo.
¿Vosotros vais juntos o vais por separado?
Vamos por separado.
¡Ponte a trabajar!
Bueno, que seguimos trabajando, vale, que vale. Seguimos disfrutando. Gracias, chicos.
Hasta
que...
luego. Allá nos echas.
Bueno, si queréis quedaros, pero yo voy a seguir porque hay que avanzar con el programa y vamos a hablar de asuntos muy interesantes. En la realización técnica está Juanjo Ceballos y aquí acompañándote hasta la 1, Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
El de ayer, 11 de octubre, fue un día histórico.
Votos emitidos, 344. Votos a favor, 344. Ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el dictamen.
La ley de la ELA era aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados después de casi 3 años desde que se tramitase el primer texto. Los grupos conseguían acordar una norma que mejore la vida de las personas afectadas con esta y otras enfermedades neurodegenerativas graves. Pretende agilizar la evaluación de dependencia, garantizar cuidados las 24 horas a pacientes en fase avanzada, también servicio de fisioterapia, proteger cuidadores. Estas son algunas medidas que vamos a repasar ahora, pero sobre todo vamos a saber cómo lo han acogido los afectados. Para empezar, saludando a Fernando Escribano, que es el vicepresidente de la Fundación Luzón. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál fue el sentimiento que tuvo, su primera reacción, una vez que escuchó decir a la presidenta de la Cámara Baja que esta ley estaba aprobada?
Bueno, la verdad que fue un momento muy especial, muy emotivo. Había muchos afectados en la tribuna, pero había una sala del Congreso, la sala constitucional, llena con más de 150 personas afectados de ELA, familiares, cuidadores, y fue un momento de una emoción muy especial, un momento en el que hubo abrazos, lágrimas, aplausos. Yo creo que para el colectivo de enfermos de ELA y para los que trabajamos de alguna manera dentro de la Confederación Nacional de Enfermos y Enfermas de ELA, de CONELA, ha sido un hito histórico, no solamente por lo que se ha conseguido, sino por cómo se ha conseguido. Así que fue un día inolvidable.
No me extraña, es que ha sido muchísimo tiempo esperando que esta norma por fin fuese aprobada. Vamos a ver esas medidas, pero hay que decir, Fernando, que en España hay 4.000 personas diagnosticadas con ELA, otras enfermedades neurodegenerativas similares también. El 55% de esos enfermos son hombres, el 45% son mujeres, con una edad que suele estar entre los 40 y los 70 años. Es verdad que hemos escuchado mucho hablar de ELA y se han hecho campañas, se visibiliza esta enfermedad, pero ¿qué es exactamente? ¿Provoca atrofia muscular hasta dejar al paciente totalmente inmóvil? ¿Cómo es el día a día de las personas que lo padecen?
Bueno, yo afortunadamente no soy paciente de ELA. Trabajo en una fundación de apoyo. El paciente de ELA, vamos a ver, en primer lugar, hay muchos tipos de ELA, para empezar, y depende un poco de la afectación que tenga. Pero lo que sabemos, o lo que saben los científicos, los médicos, es que es una enfermedad que termina provocando la paralización de los nervios, las neuronas motoras, y por lo tanto provoca disfagia, es decir, incapacidad de comer, incapacidad de respirar, lo que puede llevar al paciente hasta la muerte por asfixia, dependiendo si se practica o no una traqueostomía, es decir, si se le practica una, digamos, ventilación forzada, continuada. Uh-huh. Ha dicho usted 4.000 personas, es verdad, este es un dato estimativo, tenemos pendiente de terminar un estudio que inició la Fundación Luzón con el Instituto Carlos III, que es un estudio sobre el Registro Nacional de Pacientes. Son cálculos estimativos, lo importante no es solo que existan 4.000 personas, sino que cada día se incorporan 3 personas a esta enfermedad y 3 personas desaparecen. Es decir, tienes una enfermedad con una prevalencia muy baja por esa razón. Y, por lo tanto, es un número continuo de personas y, por lo tanto, afecta a muchísimas más personas que a 4.000 en un periodo de tiempo no demasiado grande. Uh-huh, y una esperanza de vida de entre 3 y 5 años de media, aunque es verdad que ahora la gente puede vivir un poco más, pero también que hay gente que se va en un año o en año y medio, uh-huh, de la misma manera.
Es verdad que nos hacemos una idea de lo dramático que es ver, ¿no?, el desgaste, la evolución degenerativa de este tipo de pacientes, que nadie está libre y que por eso estas enfermedades que se ha aprobado esta ley es tan, tan importante, porque realmente si la gente fuese consciente de lo que esto supone a nivel presupuestario de desembolso para los cuidados, porque hay un grado de dependencia que llega un momento en el que la enfermedad, así lo reclama, ¿no? Se requiere. Una persona que está además en un estado avanzado ya de la enfermedad tiene que precisa de nuevos cuidados prácticamente las 24 horas del día, ¿no, Fernando?
Sí, es decir, acaba de publicar la Fundación Luzón un estudio, se publicó ayer, coincidiendo con la aprobación de la ley, se ha publicado un estudio del coste directo que tiene para una familia el que uno de sus miembros tenga esta enfermedad. Y el resultado es pues bastante impactante, es decir, un enfermo de ELA en el último estadio de su enfermedad, es decir, cuando está en su domicilio pero tiene dentro de su habitación una verdadera UCI, cuesta unos 114.000 euros al año. Esto hace que evidentemente no puedan pagar esta cantidad, pues la práctica totalidad de las familias españolas. El cálculo está en un 96% de personas que no pueden sufragar esto. Uh-huh. Esto es lo que esta ley viene a solucionar como primera petición y gran petición de los enfermos de ELA. Los afectados por la ELA lo que querían era que, puesto que a mí, cuando se me diagnostica la enfermedad y es una enfermedad crónica que no tiene tratamiento en el hospital, me mandan a mi domicilio, pero allí ya no tengo más ayudas que aquellas ayudas fijas que proporciona la Seguridad Social en materia de aparatos y alguna cosa más. Pero, claro, a mí me tienen que cuidar las 24 horas del día, los 365 días del año, porque un fallo simplemente en el aparato que expulsa las flemas o que extrae las flemas de un enfermo de ELA implica que puede morir en el transcurso de 4 minutos. Uh-huh. Eso significa que debe tener en su cama, al borde de su cama, tiene que tener una persona que lo cuide. Uh-huh. Y claro, estas personas hasta ahora pues han sido el entorno familiar de aquel que no tenía dinero. Los que tenían medios pues han podido tener cuidados de enfermería. Los que no han tenido estos medios, pues ha tenido que ser la familia, lo que implica de pérdida de puestos de trabajo, de paro, de descenso en las cotizaciones sociales. Es decir, es una catástrofe. Y me gustaría resaltar también, porque creo que es importante, que la ley de ayer, aprobada ayer, es muy pionera en la medida en que incorpora también otras enfermedades neurodegenerativas y no neurodegenerativas, que cursen con la misma, digamos, crueldad que la enfermedad de la ELA, que sean complejas, que sean irreversibles, que sean de evolución muy rápida, que sean de necesaria cuidado domiciliario, en fin, que yo creo que es un avance enorme en materia de protección de las personas vulnerables de esta sociedad.
Bueno, con esta norma existe ese compromiso de poder dar asistencia también económica, ¿no?, a esas necesidades que tienen estos enfermos que están en ese estado avanzado. Pero ¿cuándo realmente va a ser efectiva? Quiero decir, esto ya se ha aprobado. ¿Y en qué momento va a entrar en vigor y va a tener pues una consecuencia directa sobre las familias?
La ley ha aprobado el primer paso, que ha sido en el Congreso de los Diputados. Ahora tiene que ser remitida al Senado, debe ser aprobada en el Senado y debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Uh-huh. Yeah.
Que pueda ocurrir pues antes de noviembre o en noviembre a principios, no lo sé, como muy tarde, pero vamos, son especulaciones que no, yo en este momento no podemos decir. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que ahora empieza lo importante de la ley, que es la aportación de los fondos necesarios para financiarla. El estudio de la Fundación calcula que son entre 184 y 230 millones de euros lo que puede costar, dependiendo del número de enfermos de ELA, según se estudie su prevalencia. Y después tiene que ser puesta en marcha en cada territorio de cada comunidad autónoma. De modo que ahora empieza el siguiente trabajo, que es hacer que las ayudas lleguen a la cabecera de la cama de los enfermos. Esa es la siguiente lucha en la que está el colectivo de enfermos de ELA representado en CONELA, en su confederación. Ajá.
Efectivamente, como decía, que tienen una UCI prácticamente en muchos domicilios allí en esos dormitorios. Estamos hablando de una cantidad importante, claro, es que las cifras son las que son porque son muchos cuidados, 184, 200 millones de euros de presupuesto. ¿Qué pasa si no se aprueban los presupuestos del Estado? ¿Va a influir en algo?
Bueno, la ley contiene una previsión de financiación y existe un compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios, que, bueno, yo creo que es otra cosa resaltar, la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, tanto de los proponentes de las proposiciones como de los no proponentes, pero que votaron a favor ayer, de financiar esto, y además existe el compromiso expresado directamente por el presidente del Gobierno al colectivo de personas afectadas cuando le visitamos en el Palacio de la Moncloa, delante de los ministros de Sanidad y de Derechos Sociales. El presidente del Gobierno aseguró que habría financiación para estas medidas. Uh-huh. Es en un presupuesto de 400.000 millones, como comprenderá usted, 184 a 230 millones de euros, pues no es una cifra para escandalizarse y serviría para que los enfermos de ELA tengan derecho a una vida digna, es decir, a decidir sobre su vida sin necesidad de fijarse en si tienen dinero o no tienen dinero, o en si arruinan a su familia o no arruinan a su familia. Que esa es la base de esta ley.
Sí, porque es tal el dinero que se tiene que desembolsar en una de las familias donde, por desgracia, no tienen casos de enfermos de ELA, que en ocasiones ocurre eso, ese dilema de, bueno, sabiendo además que es una enfermedad con esta esperanza de vida, ¿no? Que mucha gente se ve en una situación límite en la que el propio enfermo o enferma dice, es que no solamente estoy así, sino que sé que mi fin último va a ser el desenlace, puede ser más pronto que tarde, y si encima arrastro a la familia a que, en fin, tengan un estado económico tan vulnerable, pues es una situación muy dramática, Fernando.
Sí, pero sin embargo, si usted habla con la mayoría de ellos, las ganas de vivir que tienen es tremenda, y por lo tanto lo que hay que asegurarles en una sociedad en un Estado de Derecho como el que tenemos nosotros y en una sociedad que se diga decente es permitir que quien tenga ganas de vivir viva. Obviamente, en este momento, para practicarle a un enfermo una traqueostomía con este diagnóstico, pues los médicos preguntan, oiga, ¿usted tiene medios para poder sobrevivir con esta traqueostomía porque tiene usted personas que le cuiden 24 horas del día y que tengan cierta experiencia en este tema? Porque si no lo tiene, yo no se lo puedo hacer. Y ese es el drama que se evita con esta ley. Y a partir de ahora, vuelvo a decirle, los enfermos de ELA tienen unas ganas de vivir tremendas. Hay de todo, pero yo le aseguro que lo que yo conozco, si oye usted a enfermos, bueno, de los que han salido ahora tan famosos como Jordi Sabaté, o como Juan Carlos Unzué, o como Carlos, en fin, todos los nombres que yo le pueda dar son gente que quiere vivir y quiere decidir sobre su vida de manera libre. Y eso es lo que esta ley asegura, y por eso es un éxito de la sociedad, es un éxito de la política, de la buena política, y además de ser un éxito de la buena política, para mi juicio, es una locomotora, un ejemplo para otras leyes de contenido social que se puedan dictar a partir de ahora. Y un ejemplo también de la colaboración entre la iniciativa solidaria privada y el poder del Estado, el poder público, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y dentro del Ejecutivo no solamente el general del Estado, sino el autónomo.
Y además, los propios pacientes son un ejemplo de superación y a todos nos da lecciones de vida, ¿eh? Porque es verdad que hay que ponerse en la piel para saber no solamente cuál es esa situación, sino para tener esas ganas de vivir que estamos contando, tan lícitas, y oye, es que nos encantaría que eso pudiese cambiar, pero por desgracia la enfermedad es así. ¿Cómo se protege a los cuidadores, por cierto, con esta norma, Fernando?
Bueno, los cuidadores, a ver, por ahora hemos tenido cuidadores informales, ¿vale? Es decir, que normalmente el enfermo de ELA ha sido atendido por sus familiares. Y luego hemos tenido cuidadores, digamos, cuidadores profesionalizados, es decir, no profesionales, pero que han aprendido a. De lo que se trata es de que en este momento existan cuidadores con un estatuto de protección absoluto y que además tengan cuidados de enfermería, a cargo de auxiliares de enfermería, que tienen su carrera, que tengan su formación, que es fundamental, porque estar formado en cómo tratar a un enfermo de esta complejidad es una cuestión fundamental. Y, por lo tanto, estarán protegidos como cualquier otro trabajador. Esta ley también va a crear puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo, porque no es solamente el gasto que significa, sino la no pérdida de cotizaciones del cuidador familiar, y la incorporación al mercado de trabajo de aquellas personas, tanto cuidadores como enfermeros, que tengan su puesto de trabajo, coticen a la Seguridad Social, tengan su salario, es decir, que bueno, que también tiene ese punto de partida. Y respecto a las ganas de vivir, el día anterior a morir Paco Luzón todavía nos estaba dando instrucciones sobre cuestiones de intendencia de la Fundación, con la cabeza perfectamente lúcida y simplemente que su cuerpo había dejado de responderle. Y de forma sorpresiva se fue, cuando ninguno, todos pensábamos que no se moriría nunca, por las ganas de vivir que tenía.
¿Qué referente?
Yo creo que eso es.
Paco
es
Luzón, una... ¿verdad, Fernando Luzón?
Bueno, en el año 2017 nadie me llama, hay gente que me conoce por Fernando Luzón ya, o sea, que no se preocupe. En el año 2017 yo creo que poca gente conocía lo que era la ELA en España. Habrá la campaña del cubo de hielo, alguna otra incorporación, y empezó a haber personajes que, pudiendo haberse callado su enfermedad y sufrirla en silencio, hay algunos personajes conocidos, incluso del mundo de la comunicación, que la padecieron y no quisieron explicitarla, Paco decidió todo lo contrario, es decir, salir, decir públicamente que tenía esta enfermedad, aportar una buena parte de su patrimonio a crear una fundación y, sobre todo, a visibilizar la enfermedad y a crear lo que es un gran éxito, que es la comunidad de la ELA. Con ELA hoy en día es el referente en todo lo que hemos, en todo lo que se ha ido trabajando en el Congreso de los Diputados. Y después de él, pues vino, estuvo también Matallanas, que también publicitó esta enfermedad de manera importante, y luego tuvimos a Juan Carlos Unzué. Juan Carlos Unzué en este momento es el mascarón de prueba de la lucha de los afectados de la ELA. Y ayer se vio en el Congreso de los Diputados la foto de 200 personas afectados o familiares de ELA en la puerta del Congreso, flanqueados por los leones y capitaneados por Juan Carlos Unzué, para nosotros es una foto histórica.
Absolutamente. Y también se nos quedará en el recuerdo, aunque eso ya, bueno, se va a quedar como una anécdota, porque afortunadamente se ha aprobado esa ley, ese reproche, ¿no?, que hizo públicamente también a los poquísimos diputados que había en una sesión a la que yo creo que abochornó, diciendo precisamente, bueno, venimos aquí con el esfuerzo que supone, ¿no?, llegar con sillas de ruedas en las condiciones en las que están físicamente, anímicamente, y que les recibieran, pues eso, que había 3 o 4 personas ahí en esa sesión.
Había 5 diputados, los representantes de las comisiones de cada uno de los grupos que estaban trabajando el tema de AELA. Bueno, Juan Carlos dio un aldabonazo, yo creo que lo que no se ve no existe, y Juan Carlos puso encima de la mesa algo que no se veía y que empezó a verse. Ayer la presidenta del Congreso de los Diputados retrasó la sesión a las 11 de la mañana, aunque la sesión era a las 9, estaba citada a las 9, porque a las 9 de la mañana no nos es posible llevar a los enfermos y afectados de ETA, de ELA, perdón, con el tema de las sillas de ruedas, de las camillas. Y se retrasó a las 11 porque sus condiciones son distintas a las de todo el mundo. Claro. Yo creo que Juan Carlos en este momento es la voz de los enfermos de ELA, junto con otros muchos más. Porque si esto ha sido un trabajo que ha finalizado bien, ha sido por un gran equipo de gente trabajando alrededor de él y de mucha otra gente más.
¿Y qué importancia también ha tenido la Fundación Luzón en todo esto, del que es vicepresidente Fernando Escribano, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y le doy la enhorabuena, esperando que esta tramitación se acelere lo más posible y que dentro de nada ya estemos hablando de que efectivamente ese dinero y todo lo que implica esta norma llega a esas camillas y a esas familias? Un abrazo, Fernando.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Buenos días.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Año Madrid va a acoger este 12 de octubre el tradicional desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional. En él participarán efectivos de las Fuerzas Armadas y de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el último de los ensayos de las unidades a pie, la base Príncipe de Paracuellos del Jarama, nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días.
Sí, últimas horas de ensayos y nos hemos venido hasta la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama y aquí ya nos atiende el Teniente Coronel Luis Mora, que es el responsable de comunicación de esta brigada, y es muy interesante ver cómo todas las unidades a pie ya están hoy aquí. Este es el ensayo, ya podríamos decir, último, el general, y aquí se ha recreado lo que es la Plaza de Neptuno, porque ahí va a estar la tribuna de autoridades. Vamos a describírselo a los oyentes qué es lo que estamos viendo.
Bien, buenos días, gracias por vuestra presencia aquí. Bien, las unidades han estado ensayando en sus bases de origen y estos últimos días es los últimos ensayos final. Hoy ya es el último, teniendo en cuenta que ya mañana es el desfile en el Paseo de Prado y Recoletos hasta Colón. Y aquí lo que os he intentado es recrear exactamente las referencias que se van a encontrar las unidades delante de la Tribuna Real, donde está ubicado su majestad, ¿no? Sobre todo las referencias de saludos, Viva España. Todo sí que está sincronizado, ¿no? Entonces se ha plasmado exactamente los tiempos, las distancias, de manera que todo sea una máquina como un reloj.
Y por eso estamos escuchando los saludos. Esto es lo que va a suceder mañana cuando se pase por la Tribuna Real. Ahora hay unos maniquís, mañana estarán su majestad los reyes. Bueno, unidades a pie y en este caso estamos viendo acompañadas de sus perros.
Sí, está pasando en este momento la unidad militar de emergencia, que está ubicada aquí al lado, en la base de Torrejón, con sus perros de búsqueda y rescate.
¿Por qué es importante que hoy estén aquí todas las unidades? Bueno, porque es muy importante calcular los tiempos. Hemos visto a los regulares, a la legión, tienen pasos también diferentes.
Este año nos ha correspondido a la vía paraguista, a nuestro general, de ser el coordinador de la ejecución del desfile, ¿no? Hay que intentar homogenizar y que haya un criterio de cohesión, es decir, como si fuéramos todos una unidad única, ¿no? Y eso hay que coordinarlo físicamente, no se puede hacer online, ¿no?
Claro, y decía yo antes que participan más de 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, el 13% son mujeres, 473, y hemos visto aquí algunas incluso dirigiendo sus propias unidades.
Sí, claro, como curiosidad, la teniente coronel de Batallón de Alumnos de la Guardia Civil es la primera mujer, y bueno, pues es una novedad también, ¿no? O sea, que ya las mujeres van ocupando puestos como hasta ahora hacían los hombres, ¿no? Obviamente hay mujeres, en unas unidades hay mayor número de mujeres que otras, ¿no? Cuando veamos pasar a las alféreces médicos, verás que hay mayor número de mujeres, obviamente. Pero bueno, en ese tanto por ciento es la media de las unidades.
Teniente Coronel Luis Mora, otra de las cosas que el público debe saber es que en esta ocasión vamos a ver al regimiento de pontoneros que vienen desde Zaragoza y no es habitual verles en Madrid, así que vamos a prestar atención también a ese trabajo y a lo que van a desfilar, ¿no?
Sí, cada año se intenta buscar la efeméride de una unidad y en este caso, como tú bien has dicho, el regimiento de pontoneros y especialidad de ingenieros que viene de Zaragoza es un 150 aniversario de la creación de estas unidades que se dedica pues al levantamiento y montaje de puentes, ¿no? En general.
Y como curiosidad también y novedad, se incorporan, ¿no?, las banderas de Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y Chequia, y va a desfilar la bandera de la ONU como homenaje, ¿no?, a los militares que están desplegados en el Líbano.
Sí. Igual, cada año se intenta manejar a otras banderas extranjeras y casualmente la Brigada Paracaidista tiene un contingente desplegado en el flanco este, en Eslovaquia, y bajo el mando del coronel que se encuentra allí, tiene unidades de Eslovaquia, de República Checa y de Portugal. Entonces se ha traído a una bandera con su escolta de estos países para que formen parte de nuestro desfile. Y por otro lado, pues el contingente que tenemos desplegado en Líbano, pues este año también la bandera de la ONU va a desplegar con personal que está desplegado de esa unidad de Vía Aragón 1, que está en Zaragoza, que sus compañeros están en el Líbano.
Muy interesante todo lo que nos están contando aquí, pero bueno, ¿dónde están las unidades motorizadas? Pues muy cerquita de aquí, en Torrejón de Ardoz. Vamos a ver mañana 117 vehículos, 49 motos, también 210 caballos, y algo que nos encanta es el desfile también aéreo, con esas 56 naves y 29 helicópteros. Estamos en la brigada paracaidista, pero los que se encargan el salto mañana son los de la Papea, ¿no?
Sí. La Papea este año le corresponde realizar el lanzamiento, de manera que con la bandera nacional pues será la que tomarán tierra frente a la Tribuna Real, y a continuación será el izado de esa bandera con la Guardia Real, previo al desfile.
Bueno, estamos escuchando a los aviones que estamos viendo en el aire.
Sí, estamos viendo un avión de combate ahora mismo. Dese cuenta que la base de Torrejón prácticamente limita con nuestra base, ¿no? Y bueno, ellos tienen también sus ensayos, tiene sus zonas de espera en ciertos espacios de la Comunidad de Madrid, y bueno, eso ya más, es otra sincronización que más compleja todavía.
Más compleja. Bueno, pues nada, seguro que sale toda la perfección como siempre. Hoy, como decíamos, aquí en esta brigada paracaidista de Paracuellos del Jarama, se ultiman pues todos los ensayos, todos los preparativos. Se ha recreado aquí lo que será mañana la tribuna real de la Plaza de Neptuno. Y para que todo el público conozca todo lo que pasa en cualquier momento, estamos escuchando también al relator, después vendrán los regulares y también la Legión, que como siempre también van cerrando este desfile.
Bueno, un desfile terrestre, por cierto, que partirá a las 12 de mediodía, mañana, de la Glorieta del Emperador Carlos V, proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, también por el Paseo de Recoletos y la Plaza de Colón, para que termine a eso de la 1:30 de la tarde. Atención, porque es una celebración, lógicamente, que va a repercutir en las carreteras, sobre todo va a haber cortes de tráfico en Madrid, también se van a modificar 44 líneas de la MT, así que estén pendientes desde las 7:30 de la mañana, va a haber esos cortes. Por allí, por la zona, en pleno centro y viendo cómo está el ambiente, está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas. Que viene, se respira por Madrid hoy con humedad, dando una vuelta tranquilamente por estas calles céntricas. Incluso viene bien para tratar los catarros de la época otoñal. Y fíjate, me ubico justo a los pies de la tribuna real situada este año en la Plaza de Neptuno, en la Plaza Cánovas del Castillo. Desde aquí, más o menos en 24 horas, va a partir el desfile militar, que va a ser el plato fuerte de la Fiesta de la Hispanidad 2024. Y uno pasea por aquí y se encuentra con madrileños que van a trabajar, turistas que conocen nuestra ciudad, gente que hace deporte, bueno, un sinfín y un crisol de habitantes a los que hemos preguntado cómo se toman o simplemente si conocen lo que se va a celebrar mañana aquí en la capital de España.
Sí, me llama la atención, le acabo de hacer una foto.
Sí, sí, me interesa. Sí.
Que es el día de la Hispanidad, se presentan las Fuerzas Armadas que están para defender la Constitución y a los españoles, y creo que todo español pues debe sentirse orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas.
A mí me encanta el desfile. Tengo como 15 años sin fallar a uno. El ejército me parece un orgullo y la verdad es que me encanta venir.
¿Aunque mañana caigan chuzos de punta, vienes o qué?
Sí, sí, también. Capa de agua y bandera de España.
Que esto es un desgaste total de todo, de dinero, económico, de todo, todo para nada. Es un derroche, ¡buah! Pero vamos, todo, todos los años lo mismo. Podían mantenerlo, pero no, se gasta y bueno.
De todo como en botica, que diría mi abuela, y está muy bien. La opinión libre sobre lo que mañana va a tener lugar en esta chincheta, en este punto de la capital de España, con muchos cortes de tráfico desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Colón, y seguramente con esa lluvia que va a limitar la presencia de madrileños por las calles de nuestra ciudad. Martillos, sierras, escobas, todo preparado ya, pero los últimos retoques necesarios para mañana celebrar aquí en Madrid la Fiesta de la Hispanidad 2024.
Ahí mirando al cielo, como dice Carlos Sánchez Blas, esa lluvia que amenaza y que va a hacer de la suya seguramente. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
¿Has visto que yo también vengo un poco militar, con esta...?
Sí, 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 y además eso abriga, porque vaya frío esta mañana.
Es verdad, se notan las temperaturas, que sí. Mañana parece que las previsiones no son
se confirman buenas. Los peores pronósticos en cuanto a lluvia, lo que, claro, va a deslucir ese desfile de las Fuerzas Armadas. Ya veremos si el desfile aéreo se puede producir. Y sí, la lluvia va a ser protagonista toda la jornada. De hecho, ya se están cubriendo los cielos. Fíjate que hemos visto el sol a primera hora, ya se están cubriendo. Es la avanzadilla un poco de ese adelanto de precipitación, que esta tarde podrían ya empezar a caer algunas lluvias en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas no van a ser demasiado frías. Esta madrugada sí, porque se han quedado los cielos abiertos y ha entrado aire frío del norte, pero a partir de ahora rola componente sur, por tanto ambiente bastante agradable. Esta noche suben claramente las temperaturas mínimas y mañana pues va a estar la horquilla entre los 16 y 19 grados, 16 a primera hora, 19 en las horas centrales, con esas precipitaciones que todo apunta a que ya desde primeras horas de la mañana se van a producir. Uh-huh. Y cara al domingo, pues ya me hubiese gustado anunciar el tiempo del domingo para el sábado, porque el domingo
ya, qué pena.
Tendremos sol, nubes, pero en principio no habrá precipitaciones y la temperatura para el domingo rondará los 24 grados. Hay una clara subida del mercurio debido a esa entrada de una masa de aire cálido que nos va a acompañar en los próximos días. Pero ya te adelanto que no hay que aparcar el paraguas para la semana que viene, porque va a ser una semana muy inestable, lluviosa, empezando por el lunes, y con temperaturas, eso sí, bastante suaves.
Bueno, pues es la previsión que nos trae Antonio López. Muchísimas gracias y
buen fin de semana.
Chao. Así llegamos a las 11, escuchamos con Mónica Roncero las noticias en el boletín y seguimos.